Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de un viernes que te resumen varias claves. Primera, la policía británica investiga el asesinato del diputado David Ames sin descartar ninguna hipótesis. El caso lo dirige la unidad antiterrorista y por ahora no se conocen las motivaciones del presunto autor del apuñalamiento. En el momento del ataque, este político conservador de 69 años participaba en un acto con electores en una iglesia de Essex. Ben Julian Harrington es el jefe de la policía del condado.
Un hombre de 25 años fue detenido inmediatamente por su presunta vinculación con el asesinato. Continúa bajo custodia. La investigación está en su etapa inicial y la está llevando a cabo el comando antiterrorista. Pido que cualquiera que tenga información sobre este incidente se comunique con la policía.
Segunda clave, primer día del 40 Congreso Federal del PSOE en Valencia. Está previsto un relevo generacional en la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se volcará en vender unidad, reconciliación y músculo institucional. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha querido plasmar con la foto rodeado de sus varones y ministros el poder institucional del PSOE. Mañana añadirá a su álbum la imagen de la reconciliación con Felipe González, a la que sumará otras con José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia. A exaltar la autoestima de los suyos se ha empleado el propio Sánchez.
El que la socialdemocracia tenga vigor, tenga fuerza en España, es muy importante, porque al fin y al cabo nosotros representamos esa izquierda que hace posible lo imposible.
El arranque del 40 Congreso ha dejado el consabido cierre de filas entre sonrisas, palmadas en la espalda y además a Nadia Calviño apeándose de su etiqueta de tecnócrata.
Y solo tengo una pena, y es que no vivan mis abuelos para ver a su nieta de vicepresidenta primera de un gobierno socialista. Va por vosotros.
Los fogonazos tampoco ocultan un borrón, el de la caída de José Luis Ábalos. El expediente X lo denominan sus cercanos, a la espera de que mañana el exsecretario de organización se deje ver en la cita que él mismo planificó.
Tercera clave, el coronavirus. 80 días después de la incidencia acumulada en España, ha vuelto a subir un pelín, aumento minúsculo de 3 décimas para mantenerse en los 40 puntos. Hoy, por cierto, Cataluña ha levantado la mayoría de las restricciones contra la pandemia. Solo será obligatorio el uso de mascarilla. Cuarta, llega el fin de semana y con ello los macrobotellones que estamos viviendo en las últimas fechas. Esta no es la única preocupación que tiene la policía, por lo menos en Madrid, porque de hecho mañana se esperan concentraciones en la capital que podrían derivar en altercados. Juan Baño.
Tras una convocatoria del sindicato CGT, se suman de cara a este sábado en Madrid todos los movimientos anti que cabe imaginar, antirrepresivos, antifascistas, antisistema. Más que de cantidad, fuentes policiales destacan a COPE la cualidad de los que se están movilizando, al menos en las redes. Aunque se plantean alcanzar el millar, lo que preocupa es algo más de un centenar de elementos de la extrema izquierda, violentos, algunos venidos del País Vasco, Valencia, Castilla y, por supuesto, Madrid. En los vídeos de la convocatoria llaman a la unidad.
Llamamos a la unidad combativa de todos los antifascistas y demócratas verdaderamente consecuentes.
Los propios convocantes muestran imágenes de enfrentamientos con la policía para advertir.
Y no solamente es que ha estado bien todo lo que han hecho, sino que lo vamos a volver a hacer.
Teme la policía que aprovechen el caldo de cultivo creado en torno a los botellones y los recientes actos vandálicos. Varios centenares de agentes componen el amplio dispositivo de seguridad.
Joder, cómo están las cabezas. Y quinta clave, el volcán de La Palma. Esta tarde se ha abierto una nueva boca eruptiva al sureste del cono principal. Las autoridades han lanzado un mensaje de tranquilidad a la población. A esta hora, la colada más activa sigue avanzando, aunque por ahora no se prevén más evacuaciones. Rubén Fernández es el director técnico de PEVOLCA.
Esta colada o este dedo que discurre más al norte, en dirección noroeste, bueno, parece que puede ser la tendencia a ir pegada por la cara norte de esta montaña de la laguna y que no discurriera, que sería lo ideal y lo que todos esperamos, ¿no? Que no discurra más hacia el noroeste, por lo tanto, que no afectara a esa zona del término de la laguna.
Puede que te suene su nombre, Samuel Paty. Este profesor francés de 47 años daba clase de historia y geografía en un instituto a las afueras de París. Estaba casado, era padre de un niño de 5 años. Mañana se cumplirá un año de su asesinato. Fue decapitado a manos de un yihadista. Su muerte se produjo pocos días después de enseñar a sus alumnos las caricaturas de Mahoma que habían hecho en Charlie Hebdo. Lo hizo durante una clase sobre libertad de expresión y rápidamente comenzó a contraer una campaña de acoso en redes sociales. Los mensajes contra este profesor fueron a más y llegaron hasta círculos yihadistas o hasta algún zumbao. Fue un joven refugiado checheno de 18 años quien con un cuchillo de 30 centímetros decapitó a Samuel Paty cuando salía de clase. Acto seguido reivindicó su asesinato en Twitter, mostrando fotos incluso del profesor muerto. La noticia de Samuel Paty dio la vuelta al mundo. Francia entera se llenó de carteles con las palabras «Je suis prof», «Je suis profesor». En su funeral, en el funeral de Estado en la Sorbona, el presidente Macron le otorgó la Legión de Honor, la máxima condecoración de la República Francesa. Un año después de su muerte, Francia sigue recordándole como un símbolo de libertad, y así lo ha hecho hoy el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.
Hoy he ido a una clase de primero y estoy satisfecho de ver cómo los alumnos espontáneamente hablan de la libertad, el bien más preciado que debemos defender. Samuel murió por ella y así lo recordamos. Si queremos darle un sentido a lo que pasó, no debemos recular ni un centímetro en los valores de la República, ni en los de la democracia, ni en los de la libertad.
Este viernes en todos los colegios de Francia se le ha rendido un homenaje. En uno de ellos, cercano al lugar donde Samuel Paty fue asesinado, los alumnos han tocado con sus instrumentos la Marsellesa en recuerdo al maestro asesinado, héroe y símbolo de la libertad en toda Francia. Maripao, yo cada vez que digo estas cosas siento muchísima envidia.
Ya.
¿A que sí?
Sí, de cómo se comportan con, ¿no? ¿Con qué patriotismo se
chavales
comportan?
Chavales y alumnos de un colegio, ¿eh? Homenaje, un año después, a Samuel Paty. A ver cómo está el patio. Maripao Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una noticia.
Pues hemos hablado tanto de los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, hemos hablado de muertes, de secuelas, de la inmensa soledad de ancianos y de enfermos, que hoy destaco que los abrazos y la compañía vuelvan a nuestras vidas. Titula La Vanguardia, los acompañantes podrán volver a acceder a los aeropuertos a partir de este viernes. Que los abrazos vuelvan es
¿cómo se
que sea noticia, ¿eh?
¿Cómo se agradece?
El gobierno levanta las restricciones impuestas desde julio de 2020 por la pandemia de la COVID. Solo se autorizaba la entrada a personas con billetes para las siguientes 6 horas o acompañantes de menores u otras causas que tenían que estar muy justificadas.
Y le he acompañado a dejar la maleta y luego a que entre a los controles y todo perfecto. Que nos hemos abrazado como antes y ya está, todo súper bien. Sí, excepto por las mascarillas, todo lo demás prácticamente igual, no ha habido ningún control, nadie nos ha dicho nada, hemos estado bien. Ahora puedes ver que se va.
Yo llegué el martes de un viaje muy heavy y me estaban esperando mi mujer y mi hija en las máquinas del parking, qué triste, ¿verdad?
Ay, por qué poquito, ¿no? Por una semana.
Qué chungo. Un breve.
Bueno, no, hay que decir también que en los hospitales los enfermos ya pueden recibir visitas, ¿eh? Que es importante. Un breve, en el cierre digital. El caso Vitalden se archiva tras 8 años de instrucción al no acreditarse los presuntos hechos delictivos que se atribuían a la antigua cúpula directiva por estafar más de 10 millones de euros a sus franquiciados y blanquear capitales. La causa se abrió en la Audiencia Nacional en 2013 contra la antigua cúpula de la clínica dental por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. Las franquicias denunciaban que estaban obligadas a cobrar en metálico a sus pacientes y a pagar en negro un 10% de su facturación al presidente Ernesto Colman. Se archiva, no quiere decir que se exculpe, solo que no han podido probar los hechos que se denunciaban.
Una foto.
En Instagram, dice la foto, llevaba una frase, esto empieza bien,
maravilloso,
pero no, empezó muy, muy mal. Es la foto del viaje de la, era la foto del viaje de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, a Valencia para participar en el Congreso Federal del PSOE. La foto está tomada desde el interior del vehículo en el que viajaba, se ve la carretera y el horizonte amaneciendo, pero si la ampliamos también vemos la velocidad a la que iba el vehículo, 156 kilómetros por hora. Ya en Valencia la presidenta Andreu intentó inútilmente explicar lo ocurrido.
Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante y que una velocidad alta no se puede consentir y que hay que inmediatamente bajar.
No lo sabían.
Lo derivamos no tan lo sabían. Si está bonito, ve más despacio y te da más tiempo a verlo, ¿no?
Eso también.
Sí, no sé, pero
es
bueno.
Es verdad.
La han pillado. Todos habemos metido la pata, pero en este caso la han pillado la señora presidenta. Un confi.
En el Independiente, Esquerra Republicana de Cataluña paga las fianzas de Puigdemont y sus consejeros, pero no la de Artur Mas.
¡Cachis, ay, Artur, la pela!
¡Uy! Junts per Catalunya ha pedido no hacer partidismo con,
y que ponga la pasta a otro,
con el abono de las fianzas.
Además, con lo fácil que es que llamen a los puyolones en Andorra, que tienen para todos, tienen para todos y para las que vengan.
Con un pellizquito ya los
por
apañaban.
Por favor.
Ya los apañaban. Bueno, por pues favor. Eso, que ahora están andando a la greña porque no se pagan las fianzas.
Oye, que no has pagado mi caña. Joder, macho. Un vídeo.
Bueno,
brutal.
Este es terrible. Es el vídeo que muestra la velocidad de la lava desbordándose en el cono del volcán Cumbre Vieja. Es impresionante. Titula ABC, el tsunami de lava del volcán de La Palma llegó a alcanzar los 200 metros por hora. Si ves la imagen, parece que está adelantada, pero qué va, es tiempo real. Y el pie de foto, en este caso del vídeo, dice colada de más de 7 metros de altura entrando en caminos de plataneras.
¿Un titular del mundo mundial?
En el Daily Mail, la policía antiterrorista investigará el asesinato del diputado David Ames. O sea, la policía antiterrorista, ha arrestado también a un hombre somalí, dice el periódico, después de que el parlamentario conservador fuera apuñalado repetidamente en la iglesia de su distrito electoral.
Brutal, es escalofriante, ¿eh?
Sí, no, es terrible. Antes de acabar, te voy a contar lo que ha colgado a las 9:30 al Confidencial, cosa que ya sabíamos, pero bueno, nos lo recuerda. Sánchez promete a Bruselas una gran subida de impuestos para compensar el mayor gasto.
Muy bien.
El Ejecutivo... ¿A que no lo sabías?
Hombre.
El Ejecutivo reitera en el plan presupuestario, le reitera a Europa, que utilizará las subidas de impuestos para reducir el déficit estructural de España, que tras la pandemia asciende al 4,5% del Producto Interior Bruto.
Vamos a ver, pero no habíamos quedado en que no se subían impuestos.
Pues sí, pues los han pillado. Mira, van a subir los impuestos medioambientales, pero también se compromete en ese plan presupuestario que ha enviado a Bruselas a la armonización fiscal al alza y con Madrid en el foco, casualidad.
Mira.
Sí.
Un pellizco.
Bueno, pues acabamos igual que hemos empezado. Después de la pandemia, toca celebrar la vida, Ángel, y qué mayor celebración que el amor. Las bodas se disparan. Este año el incremento de enlaces matrimoniales ha aumentado un 35%.
Pero es muy fácil, no hubo ninguna antes.
No, es que como no podíamos salir, tampoco nos podíamos casar, ¿no? El que quisiera, claro, que no es el caso. En el informativo del mediodía en Telecinco nos han mostrado la primera jornada de la mayor feria de bodas de España. 1.001 bodas. Se celebra hasta el domingo en IFEMA, Madrid, con la participación de más de 80 empresas y, sobre todo, con muchas ganas de recuperar lo perdido.
Es todo ese color y esa luz que vuelve a nuestras vidas para recuperar todo aquello que habíamos dejado atrás.
Y sabes que muchas parejas que antes pretendían una boda íntima, que tuvieron que aplazar, lógicamente, por la pandemia, ahora, sin embargo, la están organizando por todo lo alto.
Pues mira, mañana voy yo de boda.
Ay, mira qué bien.
Tengo
pues,
una boda mañana.
Pues será por todo lo alto.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Pásalo bien.
Gracias, Maripau.
Buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200
metros. No, estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.861 30861 serie 20020.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito? Buenas. ¿Cómo estamos? Semana de 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Ese día, esa mañana, desfilaban las Fuerzas Armadas en Madrid y Carlos Herrera dejaba claro la gran diferencia entre su generación, o la tuya, y la mía. Vosotros hicisteis la mía.
No seré yo.
Tú no, vosotros, vuestra generación.
Ah, bueno.
¿Tú no lo hiciste?
No.
¿Por qué?
Estrecho de pecho.
Estrecho de pecho, te
decía entonces.
¿Sí?
¿Por qué? Coño, voy a decir pecho.
¿Pero qué? Digo yo. Dices, macho, ¿sí? Pero es que tienes expresiones de tu generación que yo a mí
pues
me
pillan. Eso, pues se decía estrecho de pecho, pues yo qué
pero
sé.
¿Pero por qué tuviste alguna...?
Excedente de cupo.
Ah.
Excedente de contingente.
Se le decía así, se le decía así.
El baby boom del 64 nos libró de la mili a muchos, pero no se jorobó las pensiones.
Bueno, lo que tiene, las gallinas que entran por las que van saliendo.
Tal cual.
En fin, que Carlos Herrera hizo la mili.
Está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general, mi querido general, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, estupendamente. Muchas felicidades a todos porque hoy es el día de la fiesta nacional.
Bueno, me pongo en posición de descanso, entonces, para charlar con usted. También póngase descanso, ¿eh? No, no hay ningún problema.
Lo dejaba claro, ¿eh?
Y una no hice la mili, pero fíjate dónde ha acabado haciendo...
Sí, casi.
Bueno.
Sí. Bueno, y una semana que ha dejado más cosas y que vosotros comenzabais en Colombia. Encendíais la linterna desde Bogotá para contar la historia de personas a las que un microcrédito les cambia la vida. Por ejemplo, Frederick, un venezolano que acaba de abrir un local de comida típica de su país, de Venezuela, en el barrio de San Cristóbal.
No teníamos casi recursos, solamente logramos alcanzar para comprar la materia prima. Inicialmente decidimos hacer precios muy accesibles para nosotros hacer que probaran el producto. Escogimos los horarios donde ya todo estaba cerrado y nosotros hicimos los volantes manuales. Colocábamos el número de teléfono y en ese número de teléfono la gente lo agregaba. En los WhatsApp hicimos un menú.
Fuimos a Colombia de la mano de la Fundación Microfinanzas BBVA y la verdad es que hemos conocido historias impresionantes. La de Frederick era toda una lección de economía real, un tipo que llegó con nada, literalmente, ya tiene su restaurante de comida rápida y quiere abrir más. Por cierto, los perritos calientes,
sí.
Bueno. Y las arepas que nos puso ahí de carne.
Espectaculares, ¿no?
Como carne en hecha, para entendernos, ropa vieja, impresionante.
¿Ya le podías haber traído alguno?
Sí, hombre.
Yo qué sé, envasado, al vacío, una neverita estas azules de playa.
Sí, lo que faltaba.
En fin, aunque si te digo la verdad, lo que más me impresionó de vuestro viaje a Colombia son las condiciones en las que obligas a viajar a tu equipo, Espósito.
No, pues que no vengan. Vamos a ver. Un boina verde es un boina verde.
Sí.
Tú no puedes decir a uno de operaciones especiales que vaya de bonito y que no se lía tripazos y se manche de barro.
No, es condición sine qua non, ¿no?
Hombre, si no, que no vengan.
Pero bueno...
¿Por qué? ¿Se te ha quejado alguna?
No, alguna no, ni alguno. Yo te digo lo que no se me han quejado a mí. Lo han dicho abiertamente en tu videoblog, si lo ponía. Lo digo por la comida. Además es que la gente luego se queda marcada de por vida.
Sí, eso es verdad.
Por ejemplo, Alberto Escalante. Le preguntabas por una imagen del viaje en tu videoblog y el hombre haciendo memoria te decía esto.
Alberto Escalante, una foto.
Nunca olvidaré el día que probé la sopa de hormigas y la larva de gusano mojojoy en la Amazonía.
Vamos a agregarle
ahí, que ya están las hormiguitas, tienen un cocimiento mucho más porque ellas son muy fuertes, que nos va a dar el matiz para esto.
¿A qué saben?
A hormiga.
No.
Qué risa. Pero es que eran muy gordas, tío.
¿Cómo?
Eran
un dedo
grandes.
¿Cómo un...
No, un dedo no, qué decirte. La parte gordita, por así decirlo, como si dijéramos el abdomen, pues podría ser casi como un grano de arroz.
¿Qué dices?
Sí. ¿Y eso para más luego las patas. La parte adelante, el cabezón.
¿Pero y a qué sabe? ¿Y cómo es la textura en la boca? Es la pregunta.
Yo me comí la sopa. Pregúntaselo a Alberto, que se trajo unas cuantas.
Aquí estoy.
Aquí está. ¿Pero tú no llegaste a probar la...
¿Yo meterme la hormiga en la boca y comérmela?
Sí.
No.
Porque, macho, te llevan allí con la Fundación BBVA, ah, te ofrecen unas hormigas.
Hemos dicho hay que ser boina verde, pero el jefe es el jefe.
Claro, tío. Claro. General.
Hombre, claro.
Ay, mi general.
Hombre, claro.
En fin, aunque hay gente de este equipo que no necesita ir a Colombia para sufrir, hay veces que la vida te golpea en las cosas más sencillas. Hablo de Paloma Serrano.
Pobre.
Hoy le tocaba entrar en directo y digamos que lo de quitarse la mascarilla, fíjate tú que es complicado.
Sí. Hombre, vamos a ver, lo de la mascarilla, para los que usamos gafas, a veces te da algún disgusto, ¿eh?
Sí, bueno, venga, sí. A mí me recordó, Paloma, hoy, aquella niña que habló con la tele cuando la mascarilla empezó a ser obligatoria en los coles.
Sí. ¿Imaginas a quitarte la mascarilla? Que te enganchan una oreja y no puedes hablar.
Oye,
la, se parte la tía.
Tengo las orejas muy chiquitillas. Pero es que, porque a mí me va a quitar la mascarilla. Me está vindicando aquí como si fuera un azafato.
Pero no me cuentes tu vida. Mensajito que trae Paloma Serrano.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo. Pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Chao, Paloma.
Adiós, un beso.
Así fue. El próximo día cual,
pobre
te dice ese mensaje.
Sí, venga, Paloma, la mascarilla. No pasa nada.
No pasa nada, es mejor eso que morirse, la tengo claro, enganchada. Sí, sí. Pero
además se parecía la voz de ambas.
Sí, por eso me recuerdo.
Sí, no, claro.
Bueno, por otro lado, esta semana en el partidazo entrevistaban a Pochettino, el entrenador del PSG, el equipo con más estrellas del mundo, y así te lo avanzaba esa noche. Y mira, porque por una vez, Espósito, dijiste la verdad.
Como que Juanma Castaño, ¿qué tal, amigo?
Hola, Espósito, muy buenas.
Oye, estás en el París de la Francia.
Estoy en París, en el centro de la capital francesa, en el hotel donde vive Pochettino.
Fíjate, a mí lo que me costaría en su lugar, yo entiendo que con la linterna pasa algo parecido, es gestionar a tal nivel de estrellas.
Sí. Yo en el partidazo lo llevo bien, ¿eh? Pero es difícil gestionar tantas estrellas.
Tú lo llevas bien, visto desde fuera.
Sí.
Se calla. Tú imagínate que dices que tienes el equipo lleno de estrellas, la reunión de las cuatro y poniendo el himno de la Champions, todos de pie, Alberto Escalante, Paloma Serrano, todos ahí con la mano en el pecho.
¿Y esas son las estrellas?
Yo.
Ah, entonces
te faltaba yo.
Entonces sí, Silvia Martínez.
Silvia Martínez, sí, Rubén Corral, sí, sí, Lecana ahí. Sí. Increíble. Si es que no sabes lo que tienes.
No, Álvaro. Sabes.
Álvaro,
Adrián.
Álvaro suplente, Álvaro no va convocado. Adrián Gil.
Adrián Gil, sí.
Pablo, todos.
Jaime.
¿Quién más queda?
Antonio Mora,
de portero.
Antonio Mora.
De portero.
A Nekane.
Ya lo hemos dicho.
No.
¿Qué quieres por un doble pivote?
No,
Nekane.
No, no lo has dicho.
¿Dónde me pondrías a mí? ¿Dónde me pondrías a mí a jugar?
A ti en el trastero. Sí. ¿De defensa escoba?
Ay, sí, de libero, ¿no? Que se llama. Aunque si hablamos de fútbol no podemos pasar por alto lo sucedido ayer. Por favor, Antonio, fuera música. Fue en la tertulia. Tú te encargabas de destapar el pasado oculto de un hombre de bien, Julio César Herrero. Y ese pasado es...
lamentable.
No me has dejado ni acabar el guión.
Bueno.
Y ese pasado es... que fue árbitro.
Hola, José María.
¿Dónde estabas?
No,
¿qué estabas haciendo?
No, corriendo la banda, que es lo que hago, 4 horas y media todos
los días. Es que tú no sabes, fuera de coña, que fue linier de fútbol.
¿Ah, sí? No, fui árbitro, déjate del linier, fui árbitro.
Malísimo.
No le degrades.
Duró 10 minutos de partido en la Federación Asturiana.
Esto no es cierto.
Metieron tres botellazos y se lo echaron.
Me han recordado el caso de un árbitro que fue a pitar a un campo de fútbol y le dijeron, hasta cuidado, que en ese campo son brutos. Y por favor, delegado de campo, ¿qué pasa? Y perdone, caballero, ¿se puede saber qué hace todo el mundo ahí en la grada con escopetas? No se preocupe, hombre, estamos acostumbrados aquí cuando termina el partido para celebrar la victoria del equipo, pues todo el mundo tira tiro ahí para el cielo, para el aire. Y dice el árbitro, para celebrar la victoria. Y si perdéis, y dice, eso nunca pasó aquí, no sé yo lo que pasará.
Claro. Así con Julio.
Ese árbitro era Julio César.
Era Julio César, ¿eh?
Sí.
Oye, pues sí, esto es tarjetero, árbitro tarjetero le pega a Julio César.
No sé yo.
Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, me voy con un clásico, porque tal día como hoy, hace 65 años que Little Richard grababa la versión definitiva de esta canción.
Vamos a currar unos cuantos de este equipo hace dos lunes.
Madre.
Claro, no hemos parado, llevamos casi 15 días.
Es verdad, lo decías antes, 15 días sin interrumpidos.
Bueno, no llega a 15, 13.
13,
no está mal. Un fin de semana largo.
Y un charco de por medio, ¿eh? Sí. Un charco.
Fuimos y volvimos.
Claro, que fuiste nadando y volviste nadando. Sí.
No pasó fin de semana en el Amazonas, ¿eh?
Sí, bueno, una buena escapadita.
Lo normal. Lo normal. En cuatro minutos, la linterna de Iglesia, de la mano de Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Ángel.
Oye, una palabra que resume casi todo de lo que vais a hablar. Sínodo.
Pues sí, además una palabra que, bueno, pues a lo mejor alguien se encuentra perdido todavía con ella, porque lo que viene a significar es algo así como una asamblea donde se reúnen los obispos convocados por el Papa en torno a algún tema a tratar, ¿no? Hay un sínodo convocado para 2023 sobre sinodalidad y esto significa caminar juntos. Y eso es lo que quiere la Iglesia, Ángel. Por eso ha puesto en marcha de una forma muy novedosa un proceso donde cada uno de nosotros podamos participar. También las personas que se encuentran alejadas de la Iglesia. Lo que quiere el Papa es escucharnos a todos, religiosos, laicos, sacerdotes, jóvenes, mujeres. Y para ello comienza una primera fase en las iglesias locales, las que tenemos más cerca a cada uno de nosotros. Así es que lo vamos a explicar bien esta noche y no perdamos de vista esa palabra. Sínodo, va a sonar mucho durante mucho tiempo.
Pues te escuchamos exactamente en tres minutos, Irene.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Remuñán.
Dime.
A ver si la semana que viene curras...
Un poco,
curras,
¿no?
Un poco, o por lo menos bien. ¿Vale?
¿Pero qué te pareció mal el pequeño Richard que te estoy poniendo ahora? No, pequeño Ricardo.
En general.
El Richie.
En general, sin entrar en detalles.
Bueno.
El Richie no. Buenas noches.
Buenas noches.
Yo le llamo Richie. Feliz fin de semana.
Venga, ya nos vemos.
Adiós, Irra.
Adiós.
La linterna.